Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Y tenemos la alegría de poder también estar saliendo al aire por la página web, que es www.fmradiocultura.com.ar. Y ahí es donde mañana va a estar subido este audio, que seguramente van a estar muchísimos queriendo escucharlo nuevamente o también viralizarlo y transmitirle este mensaje, que también es esperanzador, porque este programa apunta a la construcción de un país mejor en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en la Argentina, con las recientes elecciones y con todo lo que está ocurriendo. Necesitamos de jóvenes protagonistas, de jóvenes que realmente den lo mejor de sí mismos, de personas, de adultos, de todas las generaciones, para realmente tener una Argentina mejor. Tenemos en esta oportunidad un programa especial donde entrevistamos a personas que están realmente queriendo colaborar con nuestro país y que son un referente positivo. Y uno de ellos en la Argentina es Santiago Bilinski, que tenemos la alegría de poder tenerlo hoy en el programa como invitado exclusivo. Y que, bueno, más allá de que muchos ya lo conocen, pero bueno, para los que no lo conocen, les cuento que egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y estudió la carrera de Economía. Así que tenemos algunos economistas que están acá en el programa participando, jóvenes que están estudiando o que ya se recibieron. Y estudió allí en la Universidad de San Andrés. También, bueno, como emprendedor, cofundó y dirigió OfficeNet, la mayor compañía de insumos para la oficina en Argentina y Brasil. Fue cofundador de otras compañías tecnológicas y en 2010 fue seleccionado para estudios de posgrado en Singularity University, en una sede de la NASA, en Silicon Valley, nada más y nada menos, donde estudió junto a muchos de los más destacados científicos del mundo. Es uno de los que organiza el usted Río de la Plata, nada más y nada menos. Muchos de ustedes han visto las conferencias de TED Río de la Plata, se han quedado fascinados, y hoy tenemos a alguien que tuvo la lucidez, el emprendimiento que pensó quizás que iba a ser algo fantástico, pero que quizás superó las expectativas. Así que muchísimos más podría decir de Santiago Belinsky, pero este programa quiero que sea él el protagonista, y todos los jóvenes que hemos convocado de todo el país para que participen, de distintas instituciones, organizaciones, edades, realidades socioeconómicas, pero que están queriendo tener un futuro esperanzador, un futuro mejor, que tienen un proyecto de vida superador. Así que vamos a darles el espacio ya a Santiago Belinsky. Un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches. Gracias por todo lo que decías presentándome y por invitarme a estar acá en este espacio.
Bueno, y sobre todo te felicitamos porque hoy es un día muy especial para ustedes y sabemos que es una fecha especial para vos en particular, y te agradecemos que te hagas este rato para estar con los jóvenes, ¿eh? Te saludamos especialmente en este día.
Por favor, es un placer muy grande.
Bueno, Santiago, imagínate que tenés cientos de jóvenes, miles de jóvenes que te están escuchando a través de este programa y de distintas generaciones también que lo siguen, que están en el aire hace 24 años. ¿Qué les dirías sobre temas que están vinculados con la educación, en medio de una pandemia, con el futuro del trabajo, el presente del trabajo, que es lo que estás viendo, y qué mensaje quisieras transmitirles? Después van a ellos seguir haciéndote algunas preguntas.
A ver, obviamente estamos viviendo un momento muy particular, un momento inimaginable, ¿no? Si alguien nos hubiera contado hace 2 años... lo que han sido los últimos 18 meses, probablemente no lo hubiéramos creído. Y en medio de este momento tan difícil, por las restricciones, por el impacto, bueno, el impacto en la salud, el impacto en la economía, yo quiero hacer hoy una locura, que es tratar de ver el vaso medio lleno, tratar de ver qué saldo positivo podemos encontrar de esta experiencia tan límite, tan extrema que nos toca vivir. Y creo que el lado positivo es que el COVID y la necesidad de hacer cuarentena resultó un extraordinario catalizador de cambio, donde montones de cosas que por años y años habían permanecido estancas, ¿no? Cosas que parecían imposibles de cambiar. Bueno, hay muchas cosas que cambiaron más en los últimos 18 meses de lo que habían cambiado en los últimos 18 años. Déjame poner un ejemplo bien concreto para que no suene tan abstracto. Seguramente recordarán que hasta antes de la pandemia, cuando vos querías comprar un medicamento, tenías que requiriera receta, un medicamento con venta bajo receta, tenías que sí o sí ir en persona al médico para que el médico te anote en el pedacito de papel membretado el medicamento, lo firme, lo selle, le ponga la fecha. Después tenías que ir en persona a la farmacia llevando el papelito. Si había cualquier error, el médico se equivocó en la fecha, en una letra de tu apellido, ¿eh? Había que volver en persona al médico, había que después corregirlo, volver en persona a la farmacia. Hace 25 años que existe Internet. Internet no es un invento de la semana pasada, ¿ok? 25 años con Internet, pero hizo falta una pandemia para que hiciéramos lo que era obvio, que es que el médico pueda anotar en la receta, le saque una foto con su teléfono, te la mande por WhatsApp, la mandes a la farmacia y te manden el medicamento. Así de simple. Ahora, fíjate qué curioso. Para que la receta enviada por WhatsApp tenga validez, es obligatorio que lleve una leyenda que dice emergencia COVID. ¿Por qué? Porque este es un régimen temporario. Es un régimen de emergencia. Tan pronto como termine la pandemia, volvemos al papelito. Vayamos ahora al terreno de la educación. Obviamente uno no quiere tener que a todos los estudiantes teniendo que estudiar desde su casa, sin poder verse las caras, sin poder interactuar en persona con los docentes. Pero si vos observás qué sucedía en un aula antes de la pandemia, digamos noviembre de 2019, lo que estaba ocurriendo en ese aula no es significativamente diferente de lo que pasaba cuando yo fui a la secundaria en 1989 o cuando mi abuelo fue a la secundaria en 1939. Entonces, nos pasamos los últimos 60, 70 años casi sin cambiar la experiencia del aula. Y de repente viene la pandemia. Si yo les hubiera dicho que era posible lograr cierto grado de continuidad educativa con cada pibe en su casa, los docentes en su casa, con la enorme precariedad de las conexiones a internet que tiene nuestro país, me hubieran dicho que estaba loco. Y aún así, con montones de problemas, pero un montón de escuelas lograron, y con un esfuerzo descomunal de los docentes, los chicos y las chicas, y en muchos casos las madres y los padres, pero logramos un porcentaje muy alto de continuidad educativa en muchas partes. Y hubiera parecido impensable. Y fíjate lo loco, ¿no? Con este intento de ver el vaso medio lleno. En el medio de las clases virtuales pasaron algunas cosas increíblemente positivas. Te voy a dar un ejemplo. Todos hemos padecido, cuando nos tocó ser estudiantes, el peor método de evaluación que existe sobre la faz de la Tierra, que es el maldito examen a libro cerrado, donde te hacen preguntas fácticas que se responden de memoria, memorizando todo la noche anterior o 5 minutos antes de que el examen empiece y olvidando absolutamente todo 30 segundos después de que el examen termina.
Exacto.
Yo veo todavía hoy a mis hijos prepandemia, la noche anterior, memorizando, y ellos saben, yo sé, y estoy seguro que sus docentes saben, que nada de eso va a quedar. Que todos esos datos fácticos memorizados artificialmente la noche anterior se olvidan 5 minutos después. Cuando aquellas escuelas que habían logrado continuidad educativa llegaron a las primeras instancias de evaluación, los docentes y las docentes se encontraron con que en la misma computadora o celular donde los chicos tenían que responder el examen, tenían Google y Wikipedia y se podían copiar, y el Rincón del Vago. Y se podían copiar. Y eso es genial. Eso es extraordinario. Porque toda pregunta de examen cuya respuesta está en Google merece ser contestada buscando en Google. O sea, si la respuesta está en Google, el problema no es que el chico busque en Google. El problema es la pregunta. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que por primera vez en la historia, durante el año pasado, empezamos a tomar más exámenes a libro abierto, a computadora abierta, y elaboración de monografías individuales y grupales, que la maldita prueba a libro cerrado que no sirve absolutamente para nada. Entonces, en algún sentido, por las razones equivocadas, empujados por la virtualidad y la pandemia, hicimos lo que tendríamos que haber hecho también, no hace 25, hace 50 años tendríamos que haber cambiado esto.
Incluso
otro dato interesante, perdón, Carmen, otro dato para mí fascinante. Los argentinos somos muy malos presentando y hablando en público. Y no es que tengamos una dificultad extra, es que no se practica. La oralidad perdió completamente el lugar en lo que suele ser el proceso educativo. Muchos dirán, por suerte, porque la manera en la que usábamos la oralidad también era ridícula. Vos te subiste, pase al frente. Te parabas en el frente y el docente te decía, bueno, hábleme de... Y en el momento te enterabas de que tenías que hablar. Nadie en su sano juicio se expone a una audiencia sin saber de... O sea, si me invitan hoy acá, yo te pregunté antes, Carmen, ¿de qué vamos a hablar? No es que vengo acá y no tengo idea de qué, con qué vamos a, de por dónde vamos a transitar. Y no es lo que pasa en la vida adulta. O sea, cuando yo tengo que dar una conferencia, el tema lo elijo yo. Y si no lo elijo y me piden un tema, bueno, listo, tengo 2 semanas para prepararme, decido lo que voy a decir, armo un buen guión... Y bueno, el año pasado por primera vez empezamos a usar la oralidad de nuevo, cosa que es espectacular, pero usarla bien, de nuevo, no improvise sobre un tema que no tenía la menor idea de cuál va a ser. Prepare una exposición sólidamente elaborada, con apoyo audiovisual, interesante y entretenida para quienes lo escuchan, alrededor de un determinado tema que usted elija. Eso es espectacular. Entonces, hay un montón de cosas que pasaron en estos 18 meses, que lo más triste es que ahora que por suerte los chicos y las chicas han podido volver casi en su totalidad a estar presencialmente en la escuela, estamos volviendo atrás. Está volviendo la prueba libro cerrado de memoria. Estamos dejando atrás otra vez el uso de los orales y la preparación de monografías. Estamos volviendo a 2019 y eso es una tragedia. O sea, claramente no queremos que el 2022 sea como ha sido el 2021 o el 2020, pero por favor que no sea como el 2019, porque querría decir que no aprendimos nada. Y tenemos una enorme oportunidad de aprender de esta experiencia súper difícil que nos tocó transitar, y ojalá lo hagamos.
Totalmente. Y además, una de las cosas que esto pasó y pasa también, tanto en las escuelas secundarias, públicas o privadas, como en las universidades. Y aún en las universidades, hoy por hoy, muchas se están manejando desde la virtualidad, ni que hablar en los posgrados. Entonces, realmente creo que hay que buscar espacios de debate, de reflexión. Nosotros en Jóvenes en Acción hemos realizado cines de debate integrando a más de 1,000 jóvenes que no se conocían y que, bueno, que se unían por tener carreras afines o querían estudiar la misma carrera, y después debatían la película que veían en el Villas Recoleta, y todos, nadie pagaba nada, porque lo que queríamos era que reflexionen, que analicen, ¿no? Es una de las actividades integradoras e inclusivas y culturales que organizamos antes de la pandemia. Yo voy a dar pie ahora para que algunos vayan ya pensando quién va a ser la próxima pregunta. Una de las cosas que podemos hacer en este bloque es hablar sobre el tema de la educación, y después pasamos en el segundo bloque, si te parece, Santiago, a hablar sobre el trabajo. ¿Te parece?
Dale, déjame decir una última cosa antes de ir a la parte de preguntas, que es que hoy vivimos en un mundo que demanda de nosotros innovación. O sea, el atributo más importante que los chicos y las chicas que están educándose hoy van a necesitar en su vida adulta no es repetir de memoria todos los ríos de Europa. Claro. Es ser capaces de innovar, de tener flexibilidad, de pensar fuera de la caja. Y un efecto secundario, o primario, te diría, el principal efecto del maldito examen de memoria, en el cual te preguntan, por ejemplo, en qué fecha fue la batalla de Caseros, y si no respondes el 3 de febrero de 1852, te marcan con una X y te bajan un punto, lo que nuestros hijos aprenden, lo que los jóvenes aprenden y lo que nosotros aprendimos en su momento, cada vez que te enfrentan a una de estas preguntas fácticas, no es la fecha de la batalla. Lo que aprendemos y jamás olvidamos es que en la vida hay que evitar equivocarse, porque el error se paga, porque te bajan puntos, y no existe innovación sin permitirte el error. El error es una parte esencial, constitutiva de cualquier proceso innovador y de cualquier proceso de aprendizaje. Uno aprende de equivocarse. Si en definitiva inoculamos en nuestros jóvenes la idea de que tienen que ser minimizadores de errores, los estás preparando para el siglo XIX, no para el siglo XXI.
Totalmente, coincido contigo totalmente. Bueno, tenemos varios jóvenes que ya quieren hacerte preguntas. A ver, Luis Fernando, preséntate y haz la pregunta rápidamente a Santiago Vinicky.
Hola Santiago, ¿cómo va? ¿Qué tal Carmen? Y a todos, un gusto saludar Santiago y un placer también poder charlar con ustedes. Santiago, bueno, en base a lo que estaba escuchando, te quería hacer una pregunta. Comparto mucho de lo que hablabas, porque también soy estudiante, vivo en el barrio 31, lidero una asociación civil que se llama Social Va, y estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas en San Andrés por medio de una beca. Estoy en tercer año de la carrera. Quería preguntarte un poco, ¿qué crees que podemos hacer nosotros, o sea, la sociedad, para aportar y generar que no suceda esto, ¿no? Que vos mencionabas de que volvamos para atrás o que demostremos que no aprendimos nada. Por un lado, ¿cómo podemos hacer nosotros como sociedad para aportar desde nuestro punto? ¿Y qué pensás que debería hacer o cómo debería complementar esa acción el Estado?
A ver, gracias Luis, muy buena la pregunta y felicitaciones por estar haciendo esa carrera y por haber conseguido esa beca. Los jóvenes tienen un rol crucial. Y te lo voy a ejemplificar con algo que pasó ahora como unos 3 años atrás, no sé si se acuerdan. En un momento en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la ciudad, intentó hacer un cambio en la currícula de enseñanza de informática. Y ese cambio generó mucha resistencia. Y una de las emergentes de esa resistencia fue una toma generalizada de escuelas por parte de muchos de los estudiantes que se oponían al cambio que el gobierno estaba tratando de hacer. Yo no sé si el cambio era correcto o incorrecto, no importa. El tema fundamental es que la agenda de los estudiantes que tomaban las escuelas era reaccionaria. No es que decían, no, este cambio no queremos, pero queremos esto, queremos esto, queremos esto, queremos esto. No, era tomar la escuela para que nada cambie. Entonces, el gran problema que tenemos en el sistema educativo es que no tiene agentes de cambio. Para los docentes y las docentes, es muy difícil empezar a educar de una manera sustancialmente diferente de la que ellos y ellas mismas fueron educados. Entonces, si te formaste como alumno de una determinada manera y después te formaste como docente de esa misma manera, que en el medio del río te cambien los remos, es muy complicado. Entonces, es difícil, es mucho pedir para los docentes y las docentes que transformen radicalmente su práctica por iniciativa propia. Las autoridades, mucho menos aún. Las autoridades en general tienen más edad todavía que los docentes, son más reaccionarios y más aferrados al pasado que los docentes. Y el gobierno ni hablar, el gobierno tiene un incentivo tremendamente cortoplacista. O sea, al ministro de Educación básicamente le importan que no haya paro, porque esto genera un costo político monumental. Cuando las padres y las madres no tenemos cómo mandar a los chicos a la escuela, queremos prender fuego todo, y que no se caigan los trichos porque va a Crónica TV y te filma que se cayó un techo en una escuela. Entonces, la verdad que la agenda, los incentivos del ministro de Educación son absurdamente cortoplacistas. Es muy difícil, digo, te diría casi imposible esperar que de las autoridades del Ministerio de Educación, de las autoridades escolares o los docentes surja una agenda reformista. Los que pueden empezar a empujar, los que tienen que demandar esos cambios, porque hoy los están traicionando, hoy los están formando para un mundo que ya no es, tienen que ser los estudiantes. Y fíjate lo que pasó en Chile, digo, ojalá no lleguemos a una situación de protestas tan extremas, no hace falta, pero me parece que los agentes que tienen que impulsar la reforma del sistema educativo son los jóvenes, los que en definitiva hoy están recibiendo una formación que ya no les sirve. Y si querés te meto un eje más, ¿no? El tema que yo más vengo investigando en los últimos 3 o 4 años es el impacto de las redes sociales y los celulares en la vida. A mí me parece genial que se enseñe historia y aprendamos todas las dinastías europeas del siglo XV. Pero me parece absolutamente inadmisible que en la escuela no te enseñen cómo funciona TikTok, cómo funciona Instagram, qué tipo de efectos producen estas redes, cómo están armados los algoritmos que en definitiva hacen que te pases toda la noche mirando series o mirando el teléfono en vez de haciendo las cosas que necesitas hacer, por qué están intencionalmente diseñados para ser adictivos. Esto no puede no ser parte de la currícula escolar. Tampoco puede estar afuera de lo que los padres y las madres tenemos como responsabilidad para transmitirle a nuestros hijos. Pero ¿cuál es el problema? Que los adultos no sabemos. O sea, yo me dediqué a esto y aprendí un montón del tema, pero porque me interesa a mí, porque quise escribir un libro sobre eso. Pero yo con los padres y las madres, digo, con mis amigos, que tienen a su vez sus hijos, la mayoría no tienen idea cómo funciona TikTok, por qué induce un efecto adictivo, cuáles son las consecuencias negativas de darle un celular o una pantalla para entretener a un bebé de 1 año y medio. Y lo mismo los docentes, es muy difícil pedirles que enseñen algo que ellos mismos o ellas mismas no saben. Pero la verdad es que ese, por ejemplo, para mí tiene que ser una exigencia de los jóvenes, que es prepárenos para el mundo que nos toca ahora, para el mundo que nos va a tocar en 5 años. No nos den la formación. Digo, hoy en día las escuelas dan contenido del siglo XX con metodología del siglo XIX. Y eso lo tenemos que cambiar.
Sin duda. Bueno, acá dentro de este grupo hay varios que son docentes o que están estudiando carreras, así que creo que también la generación de docentes jóvenes puede llegar a ser también un aporte valioso para tener en cuenta todo lo que estás manifestando con tanta claridad. Sofía, tenés otra pregunta, tenés una pregunta para hacer. Vamos a ir rápidamente, que tengo varios que tienen dudas para consultar.
Buenas tardes a todos y todas. Realmente un placer poder escucharte, Santiago. Mi pregunta se relaciona mucho a la que hizo Luis. Yo, es particularmente una pregunta relacionada a educación y juventudes, que son las causas por las que trabajo, particularmente desde el tercer sector, en la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, y también soy parte de una red de liderazgo educativo en América Latina que se llama Lean Education. Respecto a lo que vos decías, esto de que los jóvenes son los que tienen que impulsar el cambio educativo, a mí me pasa mucho que si alguien pregunta qué causa los moviliza a los jóvenes, las más comunes son igualdad de género, cambio climático, y está perfecto que la juventud ya haya tomado las banderas de esas luchas. Pero cuando alguien dice educación, es como que se me quedan mirando, como está como la noción de que la educación se ocupa el Estado, por ejemplo. Y mismo también es la noción que se muestra desde el Estado también hacia el resto, en general desde el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que fue la pandemia, ningún gobierno, por ejemplo, no hizo ni siquiera una encuesta para saber qué pensaban los jóvenes. Se preguntó qué pensaban las familias sobre la educación de sus hijos, qué pensaban los docentes, pero nadie le preguntó a los jóvenes, que eran justamente los principales afectados por este cambio de modalidad, ¿no? Entonces, yo coincido totalmente que son los jóvenes los que también tienen que adueñarse de esta lucha, que es la educación, para que se logre un acceso a una educación de calidad, justamente, y se pueda adaptar a lo que requieren, ¿no?, los trabajos del futuro. Pero quería consultarte, vos, ¿cómo pensás que los jóvenes pueden ser incluidos en las mesas de decisiones y también en el sistema educativo, que por lo menos la visión que se muestra desde hoy es como los excluye desde el lado más de pensar yo sé lo que es mejor para vos, a quiero escuchar lo que vos querés decir sobre tu educación, porque al fin y al cabo es lo que va a marcar todas las oportunidades que vas a tener o que no vas a tener el resto de tu vida?
Bueno, desde Salta estaba hablando.
Excelente pregunta, y tenemos dos ejemplos muy a mano, ¿no? O sea, obviamente jóvenes extraordinarios, jóvenes que se salen de lo común, pero bueno, una obviamente es Greta Thunberg, que a una edad súper temprana llegó a las Naciones Unidas y les dijo todo lo que le tenía que decir a todos los viejos en la cara, con un coraje y una elocuencia fenomenal, y se convirtió en una referente global que inspira a muchísimos otros jóvenes y a muchos adultos. A mí me inspira mucho Greta Thunberg. Y la otra es esta chica que no me sale el nombre, el apellido era Vallejos, que fue la que de alguna manera disparó todo el proceso en Chile. Era una líder estudiantil la que desencadenó todo esto, que aparte era una chica absolutamente brillante también en su elocuencia, en su coraje para enfrentar a los sistemas dominantes. Está lleno de jóvenes que hoy son modelos de lo que hoy una persona joven puede lograr. Y la clave para entender esto es que la educación estaba basada en una gigantesca asimetría de conocimiento, ¿no? Históricamente vos tenías los sabios, que en general eran viejos, no sé, Sócrates, Platón, Aristóteles, en la antigüedad, y los jóvenes que no sabían nada y entonces se reunían alrededor de Sócrates, Platón o Aristóteles para que los maestros les enseñaran. De ahí viene el concepto, ¿no? La educación era una persona mayor en el frente que sabe un montón, enseñándole a un montón de pibes que no saben nada. Hoy ya no es más así. En montones de temas, ni hablar lo que tiene que ver con uso de tecnología, pero también, por ejemplo, en conciencia ambiental, los jóvenes nos dan 30 vueltas a los adultos. Entonces, yo en un momento escribí un artículo, tenía una columna en la revista del diario La Nación, ¿no? Y normalmente la actitud de los adultos cuando se sientan con un adolescente es explicarle, mira, yo te voy a explicar cómo es la vida, fulanito. Y yo escribí, justamente para romper ese modelo mental, escribí una nota donde hablaba de cómo se estaba rompiendo esta asimetría y terminaba diciendo, si tenés la suerte de tener un chico o una chica adolescente en tu casa, este fin de semana sentate con él o con ella y escúchalo. Pedile que te enseñe, escuchá todo lo que tenés para aprender de tu hijo, de tu hija, de tu sobrina, de quien sea que tengas cerca y sea joven. Porque yo creo que los adultos tenemos una enormidad para aprender de la gente más joven. A mí, por ejemplo, en los últimos años me inspiró mucho toda la causa ambientalista. Y es algo que me pasó también muy fuerte con la cuarentena. Yo no sé si vos te acordás, cuando recién comenzaba la cuarentena estricta en el mundo entero, pasó un fenómeno que a mí me impactó muchísimo. Que es que aparecieron un montón de animales salvajes en lugares, en las ciudades, en lugares donde nunca habías visto, no sé, un ciervo o delfines en los puertos, peces en los canales de Venecia que llevaban años sin vida. Y a mí me resultó una señal súper fuerte porque, por un lado, mostró de una manera tremendamente clara todas las consecuencias de la ocupación humana del espacio natural sobre todas las demás criaturas, como no están ahí porque nosotros impedimos que eso sea, aunque más no sea sin darnos cuenta por omisión, pero sobre todo, qué rápido se arregla todo si los humanos nos dejamos de jorobar por un rato. O sea, nos encerramos 2 semanas y el planeta entero festejó. Los animales festejaban, los ríos festejaban, el aire festejaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que viven en Buenos Aires, lo que eran los atardeceres de la primera parte de la cuarentena. Yo no vi en Buenos Aires atardeceres con el cielo tan limpio. Y fíjate que es increíble. O sea, si realmente encontráramos cuán nocivo es nuestra manera de vivir sobre el mundo natural, yo creo que no podemos salir de la pandemia viviendo de la misma manera que vivíamos. Pero bueno, lamentablemente no está pasando, ¿no? O sea, si te fijas, por ejemplo, en Wuhan, que es donde esta pandemia empezó, no solo todo volvió a la normalidad, sino que volvieron a abrir los mismos mercados húmedos donde se hacía tráfico de fauna, que digamos, con animales salvajes que no tendrían que jamás estar en cautividad, mucho menos ser vendidos, y mucho menos coexistir especies que en la naturaleza no tienen contacto, porque ahí es donde te pasa que un virus pasa de una especie a la otra, muta y armas una pandemia. Ya volvió todo a ser como antes. Entonces yo definitivamente le pongo mucha ficha a la generación de ustedes a liderar esas transformaciones. Yo estoy para acompañar, yo estoy para pelear por las causas ambientales, por la igualdad de género, pero en el fondo siento que los que lideran son ustedes y está genial que sea así.
Sin duda. Bueno, si les parece, vamos a ir a una pausa musical. Tenemos también la pausa publicitaria y después continuamos. Marcos y Ruth tienen otras preguntas para hacerte. Y bueno, Santiago Beninkis, un gusto realmente tenerte. Hay muchísimos jóvenes que también están ahí atentos a tener un momento para hacerte alguna consulta en particular en esta única oportunidad. Pero desde ya te digo, no creo que sea la primera ni última vez, ¿eh? Te vamos a volver a invitar porque hay muchos temas sumamente interesantes y que no los vamos a poder agotar hoy. Así que en el segundo bloque continuamos aquí en Radio Cultura, en el programa Jóvenes en Acción. Les recordamos nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Bueno, vamos a una pausa musical, un tema que quizás te gusta, vamos a ver si te gusta. No sé si los demás los jóvenes lo conocen, vamos a ver. A ver, Leo.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que vi hasta de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenaccion.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Tenemos a nuestro invitado exclusivo, Santiago Vinicius, es un lujo tenerlo con un montón de jóvenes de todas partes del país que están participando en esta audición. Somos casi como 20 y es una alegría. Y queremos cerrar, digamos, un poquito el bloque anterior, Santiago, y ya dar pie para que puedo hacerte la próxima pregunta, Marcos, uno de nuestros Jóvenes en Acción. Tenemos con Jóvenes en Acción, que es un programa multimedial, educativo y social, una red de jóvenes en distintas provincias del país. Así que te contamos, hemos impactado más de 10.000 jóvenes apoyándolos y acompañándolos para que puedan cumplir sus sueños en la vida desde que comenzó el programa hace 24 años. Así que varios de nuestros jóvenes están hoy acá y para mí es una gran alegría. Santiago, como para que se pueda cerrar esta idea y puedas hacerle, podemos darte pie para que hagan la próxima pregunta.
No, sí, retomando el hilo de lo anterior, creo que hacer cambios en la educación es imperativo y creo que necesitamos adoptar el protagonismo para que esos cambios ocurran. Y en algún sentido la pandemia ha sido un extraordinario catalizador de cambio, ¿no? O sea, lo mismo el teletrabajo. Si yo hubiera ido hace 2 años a proponerle a cualquier compañía que la gente pudiera trabajar desde su casa, desde un parque, desde donde quisiera, que gozara de horarios flexibles, que no tuviera que bancarse 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta apretujado en un tren, en un subte o en un colectivo, 40 minutos o más, me hubieran tildado de loco. O sea, hubieran pensado, no, por un lado que era imposible, pero por otro lado que era indeseable. Que la gente en su casa se le iba a pasar mirando Netflix, saliendo a las 3 de la tarde a pasear al perro. Lo tuvimos que hacer forzados por las circunstancias y descubrimos que sí, que la gente sale a las 3 de la tarde a pasear al perro y entonces es mucho más feliz y entonces trabaja mejor, no peor. Que la gente se sienta bien, esté a gusto y encuentre un buen balance entre su vida personal y su vida profesional es en beneficio de todos, de la gente, de los trabajadores y de las compañías. Pero de nuevo, estamos justamente en el momento donde la posible vuelta a la presencialidad puede hacer que rápidamente nos quiten todo el terreno conquistado. Hay montones de compañías que ya están diciendo, bueno, listo, muy lindo el teletrabajo, pero listo, a partir de mañana todos a las 9 de la mañana en la oficina. No, hay mucho para ganar, tanto las compañías como las personas, si logramos encontrar una ecuación distinta de equilibrio en nuestras vidas. Justo hoy yo tuve mi columna de radio, yo tengo una columna en una radio, y hablé sobre el enorme problema de estrés que genera el tránsito. O sea, el tránsito no solo manejar, ¿no? Transitar por la vía pública, sea como conductor, como peatón, como ciclista o a bordo de un transporte público. Y gran parte de ese problema tiene que ver con la congestión, y si a partir de mañana pudiéramos hacer que la gente fuera a su lugar de trabajo presencialmente, día por medio, o sea, mantenemos la presencialidad, pero no todos los días, descomprimís completamente la maldita hora pico que vuelve una tortura la primera y la última parte del día de prácticamente todos los que vivimos en las grandes ciudades. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para transformar la realidad gracias a los aprendizajes que la pandemia nos ofreció.
Totalmente de acuerdo. Coincido y creo que en algunas empresas lo que van a hacer es como un mix. Tener algunos días presencialmente y otros virtualmente, y esto es el aprendizaje que nos deja la pandemia. Marcos, tenemos a Marcos desde La Pampa. Aprovecha ahora de hacer la pregunta a Santiago.
No sé qué Marcos, yo soy Marcos de Salta.
Marcos, el de la... A ver,
Marcos, hay dos Marcos, hay dos Marcos.
El que había pedido la palabra.
No, ok. Soy Marcos Pereira, soy estudiante de la ingeniería en perforaciones, soy de Tartagal, a 50 kilómetros de Bolivia, acá bien norte, y agradecer a la Fundación Pescar por esto de ser más federal. Creo que a la mayoría de nosotros nos llamó mucho la atención esto de no volver al 2019, porque como todo siempre hay pros y contras, y yo creo que todas las cosas pro que sucedió acá en este en tiempo de pandemia fueron muy fructíferas, ya sea en educación y también en emprendimiento. Ahora, lo que yo estoy notando es que, como dice usted, hay muchas cosas que se están volviendo al 2019, y creo que la mayoría de esto, nosotros los jóvenes somos los que nos estamos dando cuenta de por qué volver atrás, y eso es de cómo tener esa comunicación de nosotros como jóvenes, porque nosotros como jóvenes vamos al choque, me encanta ir al choque y a discutir, porque es nuestra esencia. Pero nosotros, ¿cómo hacer para tratar de convencer a la gente adulta en decir, mira, este cambio fue bueno, ¿por qué volvemos atrás?
La verdad es que no tengo una fórmula infalible, ¿no? O sea, como toda lucha, lo primero es tener claro cuál es la causa por la cual uno quiere pelear y plantearla de una manera clara y articulada, ¿no? O sea, creo que se viene una discusión enorme si los jóvenes empujan esa agenda de discusión. Lo que seguro no va a pasar, por lo menos en mi opinión, es que esa agenda sea liderada por los adultos. Los adultos vamos a tender en prácticamente todo rápidamente a volver. No sé si alguna vez han alquilado caballos, ¿no? Cuando uno va de vacaciones a la playa o a algún lugar que uno sale a alquila caballos para salir. Y el caballo lo único que quiere es volver al palenque. Te das cuenta que cuando te estás alejando, el caballo va lento, va lento, va lento. Cuando pegás la vuelta y estás volviendo, el caballo se da cuenta y vuelve al trote. Bueno, los adultos somos así. Estamos demasiado apegados al pasado, a nuestra experiencia, a nuestra historia. Nos cuesta mucho cambiar. Pero el mundo les pertenece a ustedes. O sea, el mundo, ya te diría, que nosotros lo tenemos de prestado porque el mundo es de ustedes. Ahí es donde, por ejemplo, un emergente como Greta Thunberg para mí es tan significativo, ¿no? Porque las decisiones, en teoría, las toman quienes no van a pagar el costo de las decisiones que se están tomando. Entonces, no sé, pongo un ejemplo de otra índole. Yo me acuerdo que hace como 25 años, debe ser, era Menem presidente, se había armado una comisión para limpiar el riachuelo. 25 años o más debe hacer de eso. ¿Qué hicimos en 25 años? O sea, está bastante claro por qué el riachuelo está sucio. Porque hay un montón de compañías en las márgenes del río que vierten sus residuos tóxicos en el agua. Si vos parás de hacer eso, ya está. O sea, no es tan difícil arreglar el riachuelo. Es parar de tirarle porquería nada más. El agua corre, la porquería se va y después de un tiempo se limpia. En montones de ciudades ha ocurrido que ríos que estaban tremendamente contaminados se han saneado. Ahora, no podemos, lo que los adultos vamos a hacer es crear comités que 25 años después sigan discutiendo. Los que van a poder empujar las agendas transformadoras son ustedes. Mismo si vos ves la agenda de temática de género, el feminismo no se inventó ahora. Mi mamá era militante feminista hace ya 40, 50 años, cuando ser feminista era muy complicado. En momentos de dictadura militar, donde tu vida podía peligrar por empujar una agenda así, no es un invento de ahora, pero la seriedad y el compromiso con el que los jóvenes y las jóvenes de este momento están tomando este tema, digamos, la masividad que lograron en las temáticas, en abolir el masculino genérico. Digo, yo como adulto me crié 48 años hablando en masculino genérico como algo absolutamente natural. Y cuando me dijeron, che, pero cuando vos hablás de el hombre, estás hablando de los varones, yo decía, no, ¿cómo hablan? No, está bien, es que el hombre es el genérico. ¿Y por qué el genérico es masculino? Bueno, qué sé yo, no sé, porque me enseñaron que sea así. Y en un momento decís, bueno, pero está bien, pero no tiene sentido esto. ¿Cómo vamos a estar hablando de con palabras masculinas para referirnos a las mujeres? Si a mí me cuesta cambiar, bueno, en la gente más joven esto es casi una obviedad, tiene una fluidez y una naturalidad que yo hago un esfuerzo enorme por reeducarme a mí mismo, pero en ustedes están aprendiendo la vida de esa manera.
Santiago, tenemos ahora a Ruth, que tiene otra pregunta para hacerte. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan porque ya en 10 minutos se acabó el programa. Vuela.
Qué rápido pasó la hora, increíble. ¿Viste? Bueno, dale, Ruth. Voy a tratar de responder más cortito, así llegamos a responder a que haya más preguntas.
Dale, Ruth, acabo de presentarte.
Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ruth Contreras, soy licenciada en administración, estudiante de programación neurolingüística. Es un honor estar acá con vos, Santiago, vi tus charlas, todo, y me encantan. Mi pregunta es, desde el punto de vista, porque tengo la misma visión que vos desde el lado de que mejoró mucho esto de no tener que viajar hasta capital. Yo, por ejemplo, soy de provincia y tenía 2 horas de viaje antes para cuando empecé la carrera para estudiar, y eso la verdad que fue muy bueno para mi aprendizaje, porque ahora te podías conectar, podías estar más tranquilo y tenías otro tiempo. Pero también desde el punto de vista de lo que hablaste mucho es cómo las redes sociales impactaron en nuestra vida, y cómo de alguna forma nos perjudican, ¿no? ¿Desde qué perspectiva o qué tips recomendás vos que podemos hacer nosotros los jóvenes como para poder seguir desarrollando la inteligencia emocional, las habilidades blandas como son la comunicación, interactuar con los demás, esas cosas que hoy no se tienen que perder y que capaz con el tema de la pandemia, como estamos muy encerrados, o capaz de que dejamos de sociabilizar, se perdieron un poco?
A ver, me la hiciste bien difícil, Ruth, porque dije que iba a contestar cortito y contestar esto. Si tenés una hora, te lo digo. Tengo una charla de una hora entera sobre este tema en mi canal de YouTube, si alguien la quiere ver. Pero voy a tratar de ser breve. Las redes son un negocio. No son otra cosa que eso. Son un negocio creado por una compañía. En el caso de Facebook, Facebook. En el caso de Instagram, Facebook. En el caso de WhatsApp, Facebook. En el caso de TikTok, una compañía china que no me acuerdo cómo se llama. Y en ese negocio que estas compañías montaron, nosotros somos el insumo. No somos los destinatarios de la red. El negocio de la red es vender nuestro tiempo. Y en vez de pagar, si vos vas a trabajar, te pagan por tu tiempo. ¿Sí? Uno decide si está dispuesto por el sueldo que me pagan a entregar X cantidad de horas de mi vida para hacer una tarea que mi empleador me pide que haga. Acá el tiempo lo regalás, lo entregas de propia voluntad a cambio de un entretenimiento mayormente vacío, increíblemente bien seleccionado para mantenerte constantemente embobado. Si has usado TikTok, TikTok es tremendo, es increíblemente bueno en encontrar cuáles son las estupideces que te hacen estar completamente pegado a la pantalla por horas y horas y horas. Funciona con jóvenes y funciona con adultos, ¿eh? O sea, en un momento que yo había tenido que viajar y me tocó hacer una cuarentena de una semana aislado de mi propia familia, con lo cual vivía en un cuartito solo de mi casa, me dejaban el plato de comida en la puerta y estaba ahí encerrado con mi teléfono, y no tenía televisor, antes de ir a dormir empecé a usar TikTok. Al cuarto día no me podía ir a dormir, estaba hasta cualquier hora mirando. O sea, es increíblemente bueno en robarte tu tiempo. Esto es un robo de nuestro tiempo, de alguien que después agarra nuestro tiempo y se lo vende a terceros y monetiza con nuestra atención. Entonces, eso es lo que está detrás de esta situación, donde en cualquier reunión que vas, la mitad estamos más pendientes de lo que pasa en nuestro teléfono que de conectarnos con la gente que está presente ahí. Es lo que está detrás de la enorme... Esta es mi anteúltima columna de radio. Los que no la hayan escuchado, los invito, por favor, a que la escuchen. Está en mi podcast en Spotify. El abrumador avance de cuadros de ansiedad, pánico y depresión en toda la población, pero muy especialmente en los adolescentes. El grupo con mayor incidencia de trastornos de ansiedad, pánico y depresión son los menores de 30 años. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos las tasas de trastornos psicológicos en la gente joven que estamos teniendo en este momento. Y la única explicación posible son las redes. Entonces, si bien siempre fue cierto que en cualquier lado que ibas había más personas más cancheras y personas más introvertidas. Pero ahora se mide con un indicador cuantitativo y público. Entonces, vos vas al colegio ahora y sabes que fulanita tiene el doble de seguidores que vos, que menganito le dio un like a tal, pero no te lo dio, a vos no te lo dio, que el post que pusiste no le dio like nadie y todos lo están viendo que nadie le dio like a lo que pusiste. ¿Y qué hago? ¿Lo borro? Porque en el fondo lo que está mostrando es mi impopularidad. Es un esquema de incentivos tremendamente perverso que hace añicos la autoestima, pero sobre todo que coloca a la apariencia física y la estética como la dimensión más importante de las personas. Y eso es una pérdida colosal. Lo menos importante que tenemos las personas es el color de nuestros ojos o la blancura de nuestros dientes. Y sin embargo ves más y más personas que lo que están pensando es cómo me hago el alisado de pestañas o cómo me voy a hacer las carillas para tener mi sonrisa. No es por ahí. Es difícil, es muy fácil decir no es por ahí cuando todo lo que la sociedad premia y todos los incentivos hoy están puestos a que sea eso lo que te dé los me gusta y los seguidores, que hoy son la moneda en la que se comercia la aceptación social. Sumale el hecho de que cada cosa que haces después pasa por esta especie de jurado popular que con sus me gusta o no me gusta le pone un valor a todos tus actos. Entonces llegás al glaciar Perito Moreno y en vez de dejarte inundar por la magnanimidad de ese paisaje, estás mirando de dónde sacar la selfie, haciendo la cuenta mental de la cantidad de me gusta o seguidores que vas a conseguir. Es un esquema de incentivos muy perverso. Vos me decías qué recomiendo hacer. Hay un montón de cosas y es un poco largo para contestar acá. Hay una charla mía de una hora que pueden ver en YouTube totalmente gratis los que quieran verla, donde me meto en esto con muchísima profundidad. Pero si te tengo que decir una sola cosa es, sabé que sos el insumo, no sos el cliente. La red te usa a vos para un fin que va en contra de tu propio interés. Y la gran diferencia entre obligar a alguien a que haga algo y manipular a alguien es que cuando te obligan vos te das cuenta, te sentís violentado. Cuando te manipulan, entras solito a la jaula. Y eso es lo que está pasando hoy. Yo te digo, pero Instagram te está manipulando. No, pero yo uso Instagram porque quiero. Sí, ya sé que crees que lo haces porque querés. Pero son brillantes para hacer que quieras. Entonces, controlan en el fondo qué es lo que vos querés. Y hasta el punto donde en muchos casos se nos hace muy difícil responder correctamente a las prioridades de nuestra vida. A mí me pasó con varias escuelas primarias que me invitaron a dar charlas a los chicos y las chicas de quinto y sexto grado por la cantidad de chicos que estaban yendo a la escuela casi sin dormir por pasarse toda la noche con Instagram, TikTok, Netflix, WhatsApp. Es un problema enorme y obviamente todos sabemos que nos tendríamos que ir a dormir temprano, pero te deseo suerte, no lo podemos hacer los adultos, mucho menos los jóvenes.
Tal cual. Nos quedan 3 minutos, Santiago. ¿Viste que voló el programa?
Sí, prometí que iba a responder corto, pero Ruth me hizo una pregunta que era difícil hacer responder
corto. Pero me parece fantástico, porque todo esto que vos decís no solamente se aplica a adolescentes, sino también a muchísimos jóvenes, muchísimos estudiantes de distintas edades, inclusive de 30 años en adelante.
Andrés, sí, pero si nos quedan 3 minutos, Carmen... Me gustaría cerrar, porque hay una dimensión más que mencioné muy por arriba y es extremadamente importante, no tanto para los jóvenes, aunque estos jóvenes en algún momento serán madres o padres posiblemente, sí para los que hoy estamos criando chicos chiquitos. El hecho más preocupante que está pasando en este momento con la tecnología es el acceso de los niños en edades más y más y más tempranas. El uso de pantallas en chicos menores de 2 años está haciendo estragos. Todavía no hay suficiente casuística como para poder sacar publicaciones científicas que lo muestren. Pero el impacto que esto está teniendo sobre la adquisición del lenguaje, sobre el establecimiento de relaciones interpersonales, el aumento que está habiendo de trastornos de espectro autista, es monumental. O sea, así como estamos viendo una pandemia de ansiedad, pánico y depresión en los adolescentes y adultos jóvenes, cuando estos chicos que hoy tienen 2, 3, 4, 5 años lleguen a la adolescencia, va a ser un problema monumental que lo estamos generando hoy. Y la principal razón es cuán extremadamente cómodo resulta a las padres y las madres solucionar, muy entre comillas, por supuesto, solucionar el problema de la crianza dándole a tu bebé un teléfono para que no jorobe, ¿no? O sea, si en este rato que estuve hablando con ustedes yo hubiera tenido a mi cargo un bebé de 1 año y medio, hubiera sido muy difícil que yo pudiera hablar con ustedes con tranquilidad. Pero si le doy un celular, olvídate. No solo voy a poder hablar todo lo que quiera, sino que cuando terminemos esta entrevista y yo quiera recuperar el celular, me va a hacer un berrinche porque no me lo va a querer devolver por las próximas 2 horas. Este es un problema gigante que estamos creando y que es muy importante que los jóvenes hoy tomen conciencia, pero sobre todo los adultos que estamos a cargo de criar niños chiquitos.
Seguro, y sobre todo también los hermanos mayores, que quizás algunos de los jóvenes que están acá son ejemplos para sus hermanos menores también. Entonces, totalmente. Todo esto que vos decís es importante que se tome conciencia y que de esto se hable en los colegios. Me parece fantástico que hay un cambio que instalar y, por ejemplo, acá lo teníamos a Marcos de La Pampa que nos decía, ¿no?, que es importante entender que ya no se va a volver a la normalidad, ¿no? La escuela ya no va a ser lo mismo, ni volver de lo que era antes. La evaluación no tiene que ser un instrumento de castigo como fue siempre, concuerdo con su perspectiva. Bueno, una excelente frase de Marcos de La Pampa, nuestro estudiante, no, ya es docente, así que es un joven que está allí, y la verdad que te agradezco muchísimo, Santiago. Son varias las preguntas que quedaron, Andrés, Franco, vamos a tener que volver a invitarte, ¿eh? Así que si estás dispuesto a esta locura que hacemos al aire en vivo, desde ya va a ser una alegría poder volver a tenerte.
Un placer, les agradezco muchísimo a vos, Carmen, la invitación, a todos los chicos y chicas que se sumaron y que aportaron sus preguntas o sus miradas. En parte de lo lindo de hacer radio por Zoom es que les veo las caras a muchos de los que están en este momento interactuando conmigo y que aun cuando no, por ahí no todos llegaron a preguntar, la presencia de cada uno fue muy importante para mí.
Bueno, esto es lo que hacemos. Y desde ya, cuando volvamos a invitarte, quizás podemos hacerlo en los estudios de Radio Cultura y de esta manera tener como una mirada más directa. La verdad que es sumamente importante todo lo que estás transmitiendo y nos quedamos pensando, este programa se escucha para todas las generaciones, no solamente para los jóvenes, así que en otra oportunidad te volveremos a invitar y desde ya muchísimas, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí por Radio Cultura y mañana va a estar subido el audio a la página web de Radio Cultura, no se lo olviden. Y generar conciencia en todos los que están a nuestro alrededor sobre las redes sociales, sobre la educación, sobre el trabajo y dar lo mejor de nosotros mismos desde lo que nos toque, ¿no? Desde nuestro lugar. Así que Santiago, un honor haberte tenido y seguramente en breve te estaremos invitando nuevamente al programa.
Será un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.